mis queridos y maniáticos amigos rizomáticos. Hoy nos toca hablar con Mónica Olvera. Para quien no la conozca, es una fotógrafa especializada en bebés que radica en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y es como que la más picuda, la más influencer, la más movida, la más loca de todas las fotógrafas de bebés. Por ahí yo he escuchado que le dicen la Baby Whisper, porque los duerme. Me dice que parte de sus secretos son que tiene las manos calientitas, y ya entendí por qué a mí no me salen muy bien las fotos de bebés, porque yo soy dos paletas de hielo. Mis manos y mis pies siempre están frías. Se me hace que me morí hace tiempo y sigo aferrado a esta vida tan bonita. Pues los dejo para que la conozcan, para que escuchen su historia de vida y por qué, cómo empezó y cómo es que hace fotografías de bebé y cómo se mantiene vigente. Está muy padre la platiquita. Aquí los dejo para que la disfruten ustedes.
¿Dónde pueden ver tu trabajo?
El trabajo lo pueden ver hay varias plataformas. Puede ser una en Instagram, como Mónica Olvera Photography. Facebook, que la mayoría están en Facebook. Igual, Mónica Olvera Photography en Facebook.
PH.
Ajá, en inglés. También estoy en Twitter, que ahí no me mantengo No, básicamente creo que lo que más se mueve es Instagram y Facebook.
Ajá.
Antes de los videos en vivo, Periscope, pero empezó a entrar de pronto gente muy extraña.
Mucho troll ahí.
Sí.
Como YouTube.
No me gustó, no se me hizo una plataforma muy segura y ya me salí hace unas pocas semanas.
¿Y estás con esto, el Facebook
Live? Y estoy en Facebook Live, que la verdad me encanta porque comparto mucho con la gente en tiempo real y me gusta porque todos dejan sus comentarios y entonces es como una comunicación muy directa y muy rápida y me gusta mucho. Es con donde más comparto, la verdad.
Okay. Ah, qué chido.
Sí, sí, ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Pues Mónica Olvera es el zar de la fotografía de bebés en México.
No es cierto.
Tiene la patente, entonces si quieren hacer fotos de bebés tienen que hablar contigo, ¿no? Tienen que pedir una licencia.
Sí, yo las expido ahí mediante una corta lana.
Un curso y te llevas el 30% de vitalicio.
Sí, un poco, ¿no? sí, de las sesiones.
Platícame cómo empezaste a tomar fotos de bebé. O sea, ¿cómo se te ocurrió de que, ay, sí, yo voy a hacer bebés?
Bueno, lo más sorprendente que quizás mucha gente no conozca es que a mí los bebés no me gustaban.
¿Ya te gustan?
No me gustan. Bueno, ahora sí los amo, pero todo lo que fue mi adolescencia y parte de mi etapa adulta, joven, no me gustaban. Inclusive yo pensé que yo no iba a tener hijos y que la verdad es que no. Los bebés y yo nunca íbamos a hacer clic. Porque de pronto me pasaba que iba a un restaurante, que iba a lugares públicos, a un centro comercial y veía a los niños cómo se tiraban y hacían berrinche. Y decía yo, no. Es que sabes que si a mí me sale un hijo así, yo me doy un tiro. O sea,
¿y cómo entonces, te salían tus hijos?
Súper buenos. Porque me di cuenta en el proceso de estos años que cada quien tiene los hijos que va educando. Entonces es un rollo de sí son de una manera, pero es mucho tú también que aportas para esa personita que vive contigo y que se alimenta de ti y que es un espejo y una fiel copia tuya, ¿sabes? Entonces por eso es que lo que te choca, te checa.
Así es.
Y si la verdad es que le agarras el modo de lo que tú quieres para él como ser humano, de darle lo mejor de ti, pues salen buenas cosas. La verdad es que mis hijos son a todo dar, los
son
amo.
Una chulada.
Sí, la verdad es que sí, tengo dos. Y bueno, pues la verdad empecé en esto de los bebés cuando una de mis amigas hace 10 años tuvo su primer hijo y me dijo, vamos a hacer unas fotos, hicimos unas fotos de embarazo y de ahí salieron y una cosa llevó a la otra. Entonces cuando me di cuenta ya estaba haciendo fotos de bebés, pero no tanto como de recién nacidos, sino era más bien bebés chicos, como a partir de los 2 meses en adelante.
Okay.
Así fueron mis inicios.
Oye, ¿y antes de bebés qué hacías?
Fotografía de todo. O sea, llegué a hacer foto de mesa en mesa, en salones de fiestas, foto de infantiles.
¿De que ibas las
imprimías? Sí, mucho.
¿Por tu cuenta o para una...?
Sí, no, bueno, trabajaba para un salón y le daba una lana, ¿no? Y era muy desgastante. Porque la verdad es que ganaba poco, pero sí eran muchas friegas, muchas noches. Entonces, bueno, hice ese tipo de foto de producto también. hice fotorretrato, me iba a las fiestas infantiles y tomaba fotos de niños, y me daba cuenta que, porque yo era de las que vendía la foto de que te acercas a la mesa y le dices, ay, se pueden juntar, y entonces le tomas la foto a la pareja, ¿no?
Sí.
Y regresas con la foto y la vendes en los 100 pesos, en
lo que se deje
el cliente, lo que tu precio, pero me daba cuenta que las fotos que nunca se quedaban en mi bolsa eran las de niños.
Esas siempre las vendías.
Siempre se vendían.
De piñatas.
De piñatas, ajá, de los cumpleaños, de las fiestas infantiles, esas siempre se vendían. Entonces de pronto como que me empezó a girar un poquito de acá y dije, ah, o sea, no importa cómo esté la foto, porque si es una foto de adulto no te la compran, pero es una foto de niño, como usted, te la piden. Y hasta te piden más copias, ¿no? De que, oye, le puedes tomar más. Y me iba muy bien. Entonces como que de ahí empecé a pensar que podía ser un buen negocio a futuro.
Te podías empezar a enamorar de los niños.
Sí, sí.
A perdonar esos berrinches.
Sí, digo, la verdad es que me pasa, ¿no? O sea, me ha pasado que tengo niños a veces no tan fáciles, pero digo, no pasa nada. Tengo que estar con ellos 1, 2 horas, 3 horas, y la verdad es que la mamá es quien los educa. O sea, ajá, quién es la responsable del bebé. Entonces, a partir de que tú tomas la responsabilidad de lo que te toca en el momento, que es hacer una foto,
ajá,
tú te relajas mucho. Yo no me engancho.
La mamá.
Trato de que no me engancho con los papás, ¿sabes? O sea, para que mi trabajo salga lo mejor posible.
¿Y cuánto tiempo tienes haciendo ya fotos de bebés?
10 años.
¿Ya no haces bodas? ¿Ya no haces nada más que bebés?
Bueno, hace 10 años todavía hacía fotos de bodas y así. Yo creo que ya no hago fotos de bodas hace como 3 o 4 años.
Uh-huh.
Pero de bebés, yo llevo 10 años haciendo fotos de bebés. Sí, sí.
Ahorita si yo entro a tu página y eso, está totalmente dirigida a bebés.
Totalmente. Bueno, y boudoir.
Boudoir de los bebés.
Boudoir de los papás, de las mamás.
¿Antes de que tengan el bebé o después?
Después. Después.
Eso está increíble. Me encanta.
Después siempre trato como de enaltecer la figura de la mamá, porque yo pasé por ahí y es muy difícil después de que tienes hijos que te vuelvas a querer, que te vuelvas a gustar, sí, que vuelvas a engancharte en este rollo de no mamá, sino mujer como, ajá, cualquiera. Es bien difícil, DJ. O sea,
sí. Yo no soy mujer, pero sí lo entiendo muy cabrón.
Es un proceso por el que pasas donde nada vuelve a ser igual.
Es que hay una transformación tremenda, ¿no?
Fuerte.
Después de tener un bebé. Aparte de que ya no eres un individuo, ya eres responsable de unos cerecillos ahí.
Sí, y además esos cerecillos vinieron, pasaron por tu vida y dejaron una huella.
Dejaron una huellota.
Y los hombres no, o sea, los hombres se siguen viendo como el primer día que los
conociste.
Cada vez
nos vemos más guapos los hombres.
Pueden tener menos pelo, pueden de pronto...
¿Por qué me volteas a ver aquí? Mi calvicie es de nacimiento.
Ya sé, pueden tener de pronto un poco más de panza, pero hasta se les ve bien, un poco más de
sí,
canas.
Está de moda ahorita la panza.
Ya sé, pero nosotros las mujeres no. Ya sé.
Las mujeres está de moda el fitness.
Sí, porque sí, ahora tienes que
los
ser
cuadritos.
Pero
cuerpo,
bonita.
Cuerpo de hombre en mujer está de moda.
Está bien difícil, de verdad, como mujer la tienes muy difícil.
Sí.
Porque tienes que ser una madre.
Fácil, las 4 horas diarias de gimnasio y no comer.
Eficiente. Pero tienes que estar bonita, casi...
Claro, peinada y maquillada y depilada.
Tacón,
lista
depilada, por su... Uf, pero en el
siempre,
cualquier momento tú claro, tienes que estar presta.
Claro.
Y luego, pero también tienes que ser exitosa, no puedes hacer...
Sí, ya no sé,
no
usa,
puedes ser mediocre.
Ya no sé usar
¿no?
lo otro.
No, y además tienes que ser una excelente ama de casa,
pero
tener
¿quién tiene
la casita
culpa? ¿Tú
bonita.
¿Quién crees que tenga la culpa de eso? De esa posición en la que se ha puesto la mujer.
Yo creo que más que culpa es un rol que nos queremos asumir, porque como somos mujeres nos creemos bien chingonas,
sí,
y entonces
¿no?
decimos, sí, sí puedo.
Ajá.
Oye, que me ofrecieron una chamba, pero los niños, pero mira, la verdad es que sí puedo hacer las dos cosas, pero también puedo llegar a la noche y ponerme bien bonita y ponerte la cena y estar en tacones aunque esté bien cansada, ¿sabes? Como que uno mismo se pone la meta de decir, sí puedo con todo.
Ajá.
Con este rollo que tenemos del multitasking en la mujer y de una competencia
es una
fuerte.
Total, ¿eh? Nadie es multitasking.
Pero la mujer nos creemos que somos ultracapaces de muchos roles. Mientras que el hombre no más tiene un rol, el
claro,
ser hombre.
Claro.
Se acabó.
Y ver el fútbol.
Claro. Y dejarse consentir por su mujer.
Yo ni veo fútbol, entonces soy un hombre incompetente. Incompleto, porque no veo deportes.
Pero has de tener otro vicio oculto.
Sí, claro.
Que no nos has querido contar.
No les he contado, eso es personal. Mis vicios son personales. Y cuéntame, mi Mónica, ¿por qué te metiste en ese rollo de querer ser la supermamá y la superesposa y la super todo?
Ay, pues es que no te vas dando cuenta. Mira, la verdad es que yo sí tuve muy claro, como que clarísimo desde un inicio, que aunque hay como mucho ruido de pronto.
Así estamos, es una onda cinematográfica aquí el sonido de fondo.
Perdón por el ruido. La verdad es que...
Perdón, me puse a saludar banda y estamos en el podcast.
La verdad es que yo creo que no te vas dando cuenta, pero yo sí me quedó como muy claro que cuando tuviera hijos no quería dejar de hacer lo que era. Ajá. Porque, mira, yo veía que de pronto en la escuela decían, la mamá de Sutanito, la mamá de Perenganita, ¿sabes? Sí. Y entonces yo dije, yo nunca voy a ser la mamá de nadie. O sea, yo siempre quiero seguir siendo yo, o sea, Mónica Olvera, ¿no? Como sea, haga lo que sea, pero no como volverme la mamá de o la esposa. Ajá. De o la, ¿sabes? O
no,
sea,
siempre luego se el van título los hijos, de... Que es un problema que tienen las, claro, mamás nuestras, que cuando nosotros dejamos el nido y se quedó el hueco ahí fuerte, ¿no? Hay una depresión de que ya no tenían qué hacer.
¿Qué,
o sea,
más
ya
como eran que... de la vida? Y las que fueron alguna, sí, vez se diluyó eso, ¿no?
Sí, sí, qué fuerte.
Entonces, la verdad, a mí sí me quedó como clarísimo que quería seguir haciendo para lo que yo nací. Uh-huh. Que la verdad es que el tema de la fotografía yo siento que es un tema que traigo de muchos años atrás, que yo quería hacer eso y que no lo quería dejar de hacer, ¿cuál? Aunque asumiera otros roles.
Pero platícame, eso me interesó. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tu vida que tiene que ver con la foto? Sin llorar, Moni.
Es un tema fuerte. Yo perdí a mi hermano hace como 3-4 meses. Uh-huh. Y él tiene mucho que ver en el tema. Porque cuando yo... Mi hermano me llevaba 11 años. Uh-huh. Lo perdí de cáncer hace poco. Y yo desde que era chiquita, yo me acuerdo que él reparaba cámaras fotográficas.
¿En serio?
Él dijo, yo voy a reparar cámaras fotográficas, y se puso a reparar cámaras, ¿no? Muchos años viví en Durango, otros años viví en San Luis. Y entonces, cuando yo estaba en la prepa, tenía la chance de hacer una carrera optativa, que podía ser fotografía. Me llamaba la atención fotografía y arquitectura. Entonces yo quería agarrar foto, pero mi mamá no tenía lana para comprarme una cámara. Entonces un poco veía como que con mi hermano si tenía alguna cámara para prestarme o que me la regalara o tal. Total, no se concretó. Y entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Métete otra carrera optativa porque foto ahorita no puede ser, no tengo para la cámara, ¿no? Y entonces lo dejé pasar. Entonces tomo la arquitectura y me doy cuenta que para allá no quiero ir con la carrera. Entonces agarro el área 6, que en la UNAM, de donde soy egresada, estaba el área de arte, y me voy a esa área de arte y de ahí me voy para diseño gráfico, que era mi única opción para llegar a la fotografía. Por eso estudié diseño gráfico, porque tenías la opción en la carrera de salir con dos especialidades. Salgo con la carrera con especialidad en fotografía y en ilustración.
Bueno.
Y ahí ya mi hermano me pudo regalar la primera cámara, que fue una A1 Program de Canon.
Oh, yo también soy de esa marca.
Sí, es ya una super cámara. No, ya no, la ya no soy de marca. Sí, no, yo también la tengo y te juro que si le pongo un rollo funciona.
Sí, sí, es un monstruo, es sí, como los juguetes Tonka.
Sí,
se destruyen.
Sí, se te caía y podía seguir funcionando, sí. Es una chulada. Y bueno, ya a la hora que me paso a la cámara digital, pues definitivamente elijo Nikon, ¿no? Ajá. Que es una marca, además, que tengo un arraigo fuerte con la marca, me gusta mucho.
Consiente mucho a sus usuarios porque no anda cambiando de lentes cada que cambia de modelo.
Yo creo que sí. Y la verdad es que la óptica que he encontrado en Nikon me parece extraordinaria.
Sí, sí. Y te funciona para que los bebés, si orinan tu cámara, no se echen a perder.
No pasa nada. De verdad que
yo
no pasa nada.
Yo honestamente uso esa cámara porque mis manotas, miren, ahí en vivo las pueden ver, destruyen muchas cosas. Como que meto mucho de mi ansiedad y mi estrés cuando estoy haciendo imágenes es apretar. Entonces, la verdad, la Canon se me hace como de plástico. Pero bueno, no vamos a hablar...
De marcas.
De marcas. Luego nos van a regañar. Pero qué chido que empezaste con la Canon A1 y qué camarota te dio tu carnalito.
Sí.
¿Y entonces, la conservas?
Sí, claro. Sí. La tengo. Así en
altar,
la tengo del estudio junto con el flash que me dio y el lente que me dio.
Te dio todo
y todo. O sea, fue mi kit de inicio, ¿no? y la verdad es que sí, tenía muy claro que no lo quería dejar.
Qué chido.
Y así, entonces, pues desde la carrera empecé a hacer fotografía.
Entonces, como ya... que dice, tú la foto se la sigues dedicando a tu hermano.
Pues sí, la neta.
Qué bonito. Que lo recuerdes, ¿no? Cada vez que haces algo. Que aparte la foto para mí es como una labor bendita, porque estás regalándole memorias a la gente. Los estás regalando que recuerden momentos preciosos que vivieron, ¿no? A diferencia de otras artes que son más como de la imaginación 100%, que son estéticas, como ese cuadro que pues, son unas sandías y qué lindo y todo, pero no es algo tan personal como la foto, como tener la foto de tu bebé cuando tenías 5 días de nacido y pues que nunca vas a volverlo a ver así, ¿no? Con esa ternura.
Claro.
Y así de horribles como son los bebés de 5 años. De
5 días. Los bebés son hermosísimos.
Sí, porque la mamá está llena de dopamina, pero no son tan bonitos. ¿Cómo le haces para que se vea bonito un bebé?
Es que de verdad es que no necesitan mucho. Yo creo que te voy a decir un secreto de lo que a mí me ha ayudado mucho para que los bebés salgan muy bonitos es la luz. Para mí la luz ha sido fundamental.
¿Usas luz natural?
Sí.
¿Y cómo la diriges? ¿Con ventana y vámonos?
Te voy a decir algo súper cursi, pero yo dejo que el de allá arriba dirija la luz. Simplemente en mi casa, donde está el estudio, que es tu casa, tengo los ventanales entintados en blanco. Uh-huh. Entonces es un cristal grueso, lechoso, que entonces me deja traslucir una luz totalmente soft. Entonces, haz de cuenta.
Trampa, ¿eh? Porque el de ahí arriba dirige la luz, pero tú la modificas.
Sí. Haz de cuenta que, fíjate, de un lado tengo una luz lateral de piso a techo y del otro lado tengo un ventanal de domo. Entonces, de un lado me cae cenital con rebote y del otro lado me cae lateral.
Qué tramposa eres.
Porque tengo luz las 24 horas. O sea, bueno, no de noche, las 24, perdón. O sea, la mitad del día tengo luz.
Conéctame con tu Dios, porque el mío...
No.
Sobre todo en invierno, híjole.
Sí, le batallas. No, la verdad es que tengo luz desde las 9, 8 de la mañana, que puedo empezar a trabajar si quisiera, hasta las 6, 7 de la tarde.
Buena
porque
luz.
Empieza de este lado donde está el domo, sale la luz, sale el sol y de donde tengo el ventana lateral se cierra, o sea, baja en el poniente. Entonces prácticamente de las 8 a las 6
tienes un poquito diferente luz. La luz, pero es luz bonita.
Tipo si es luz bonita siempre, porque si la cliente llega temprano lo pongo de este lado. Si la cliente llega en la tarde, a las 12 lo pongo en medio. Si ya llega hacia la tarde lo acerco a la ventana de allá.
¿Y ese fue un accidente o más o menos planeaste?
Yo creo que tardé 3 o 4 años buscando la luz en esa casa. O sea, le pegaba de un lado y le pegaba del otro, iba para aquí, iba para allá. Y no termina de aprender, porque ahora como un año fue Luisito Garbán, porque me dijo, no, que quiero aprender la foto de bebé, porque ahora quiero pegarle la foto de bebé y tal. Entonces lo invito al estudio y ya estamos haciendo las fotos de un recién nacido y entonces me dice, oye, ¿no te gustaría que una mampara que mira, que entonces tú le pones la luz así y así? Y ¿sabes qué? Una mentecita nueva y fresca
claro. Vino
a ver cosas que no estaba viendo porque en mi búsqueda de la luz ya me había acostumbrado a verla, porque pues la veo de todos los días. Y él que llegó tan fresco me dijo, oye, si le haces así. Y entonces me dio ciertos tips que ahora ocupo, donde la luz mejoró muchísimo. O sea, que sigue siendo la misma, nomás en la dirección del modelo radica la belleza.
Sí, la luz está para manipularse.
Así es.
En mi parecer, en mi humilde parecer.
Sí. Yo más bien me adapto a ella.
Pero
más que manipulándola, me estoy adaptando y trato de irla dirigiendo hacia donde quiera, ¿no?
Es que como para mí el hecho de que tengas el cristal este blanqueado,
sí,
ya es un gran difusor.
Sí, claro.
Ya estás manipulando la luz.
Sí.
El domo igual no creo que sea transparente, creo que es blanco.
El domo es transparente, pero tiene una cortina opaca también. Que no deja traslucir toda la luz como tal. No, luz dura. A menos que la use de rebote a las 12 del día, sí, recorro toda esa cortina y entonces me pega duro en el piso y sube, ¿no? Entonces sí, rellena bien.
¿Y tú qué piensas de esas fotos que haces? O sea, ¿cuál es el motivo o la razón? Obviamente es un negocio, pero si me dices que cuando eras puberta te caían gordos los niños... ¿Cómo piensas ahora la foto de bebés? ¿Qué te hace? Porque haces muchas fotos de bebés.
Sí.
Entonces, ¿qué te hace hacer más y más y más y seguir como entusiasmada haciendo estas imágenes de bebitos?
Fíjate que tú lo dijiste hace ratito cuando mencionabas que en tu conferencia que hice acá en Luminaria, decías que las imágenes te gusta que cuenten historias, ¿no? Entonces, al principio lo empecé a hacer porque me lo pedían y porque era como una parte de un servicio y tal. Pero yo creo que hace 7 años, cuando me enfrento a una realidad difícil, que es la posibilidad de perder a mi hijo recién nacido, porque venía con bastantes problemas de salud, me doy cuenta que la fotografía no es solo eso, o sea, que no es plasmar un momento y ya, sino es como dijiste, tenemos la grandísima bendición de poder guardar para alguien ese momento que nunca se va a repetir y que probablemente ni tú ni yo sabemos qué va a pasar con esa persona. Y eso es creo que lo que el día de hoy me entusiasma más, pensar que estos cerecitos que estoy tomando ahora, estos pequeños seres, que en su vida seguramente me van a conocer, porque cuando tengan quizás 20 años yo ya no esté acá, o quizás no esté dedicándome a esto, qué sé yo, voy a guardar para ellos el mejor recuerdo que tengan, no de ellos, de sus padres. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque cuando de pronto veo fotos de mi mamá, yo la veo en fotos cuando mi mamá ya está grande. Uh-huh. Yo no tengo una foto donde mi mamá me esté cargando recién nacida, por ejemplo. Entonces digo, qué padre que estas pequeñas personitas, el día de mañana, y sus generaciones posteriores, o sea, toda su descendencia, van a poderlos ver a ellos de bebés y a los padres de ellos, jóvenes como en vida no los pudieron conocer.
Como no los conocieron en su conciencia, ¿no? Así es. Porque estaban demasiado
sí,
nuevos.
Sí, exacto. O sea, en la conciencia en vida sí, pero en conciencia no.
Entonces, cuando tú haces una sesión de bebés, también involucras a la mamá y si
totalmente,
se deja el papá, también lo metes.
Totalmente.
Qué chido.
Totalmente, porque la verdad es que es un momento que el bebé quiero que vea el día de mañana, o sea, cuando sea un adulto, ¿sabes? O sea, siento que eso nos puede hacer mejores seres humanos, saber de dónde venimos, DJ.
Qué chido.
O sea, creo que mientras más claro te quede de dónde vienes, vas a saber cómo a dónde vas. Está y eso padre. Me encanta.
Está padre, mira, me puso medio chiquita los
sí,
pelos.
Sí, sí, tiene un poco que ver conmigo, porque yo no conozco a mi papá.
¿No conoces a tu papá?
No. Entonces, claro, que eso pues uno siempre refleja lo que es, ¿no? Y la verdad es que estos niños, yo sí quiero, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana.
Nada. ¿Y a tu papá no lo conoces ni por historias?
Pues no. Y la verdad es que muchas veces en la fanpage he estado tentada en comentar esta historia, pero también tengo miedo de que quizás se acerque a alguien que no sea exacto.
Y no hay manera de que sepas.
Pues no sé.
Se parece un chingo a ti, una cosa.
Imagínate.
Un lunar en la espalda.
Es que es como de La Rosa de Guadalupe la historia, sí. Pero sí es como muy personal. Pero sí, claro que me encantaría conocerla.
Algún día, si es útil para tu vida, hay que pensar que algún día va a aparecer.
Sí, sí, sí.
Porque quizá el misterio es lo que te ha movido a hacer todo lo que estás haciendo.
Claro.
Y bueno, a lo mejor tú lo estás sufriendo, pero estás logrando que muchas familias y muchos personajes que pasan por este mundo tengan esa fotito, ¿no?
Sí.
Qué buena onda. ¿Y qué es lo que te gustaría a ti, así Mónica Olvera, que dijera así tu brief de la historia, tu Wikipedia, tu página así de Wikipedia? Ahorita la vamos a hacer.
La verdad, yo creo, DJ, esta pregunta me encanta porque alguna vez me planteé cómo quisiera ser recordada cuando no estuviera acá. Como que el resumen general de una vida, ¿no? Entonces, yo a veces en las conferencias yo les digo, dicen que hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ¿no?
O sea, dice las tres, entonces, ¿ya me muero?
No tengo la fluidez para escribir un libro, ¿no?
Se lo puedes dictar al iPhone, ¿eh?
Pero quizás probablemente sí quisiera dejar un legado y me encantaría que una biografía mía dijera que, no sé, un ser humano que a través de la fotografía pudo dar y compartir algo que le fue dado, porque creo que este don que nos fue otorgado, creo que hasta sin pedirlo, yo creo que lo hemos todos descubierto fortuitamente de alguna u otra manera, que este don que nos fue asignado no simplemente lo usé como un medio para tener un modo de vida, sino más bien poder compartir un momento, una trascendencia, una identidad, y sobre todo una comunicación no verbal entre las personas para el resto de sus vidas. Y no solo eso, sino que además lo compartí con todo aquel que se quiso acercar a mí. Y la verdad, este año he sido muy, muy bendecida porque me otorgaron recientemente, hace menos de un mes, un reconocimiento por parte del Comité Fotográfico Mexicano. Decidieron hacer un reconocimiento por primera vez en este año, ¿no? Y creo que se va a quedar como para siempre, para un fotógrafo que fuera justo eso, alguien que compartiera, alguien que fuera, pues muy, ¿cómo te podré decir? Como que muy abierto en cuanto a apoyar a los demás, impulsar la carrera de otros y ser mentor y ser pues alguna fuente de inspiración para otros, ¿no?
Qué buena onda.
Y se hizo una nominación, gracias, se hizo una nominación pública y bueno, cada quien nominó y cada quien votó y tal, y tuve el honor de recibir ese premio, ¿no? Y la verdad es que es de esas cosas que fue tan bonito porque no tuve que esperar a morirme como para que, ay, es que era buena gente y entonces ayudó y no sé qué, sino que me dieron una escultura así súper bonita y el reconocimiento y entonces digo, ¿sabes qué? Voy por buen camino. O sea, me hizo sentir muy contenta de que vamos haciéndolo bien.
Que vas por buen camino y que estás cosechando los frutos, ¿no? De lo que estás haciendo.
Y se siente bien padre. Porque una cosa es que lo hagas porque te llena, porque a mí me llena con el simple hecho de hacerlo. Uh-huh. Pero que sin buscarlo, de pronto te den un reconocimiento que no es por un mérito fotográfico, uh-huh, sino que es un mérito
altruista.
Sí.
Dentro del rubro de la fotografía.
Sí, se siente bien chido.
Qué buena onda.
Sí, sí.
¿Y qué hay en el futuro para ti?
¿En el futuro?
¿Qué estás esperando? Así que es, ¿cuál es tu próximo meta por cumplir?
Pues dominar las fotos subacuáticas de niños.
¿Vas a hacer fotos subacuáticas de niños?
Yo ni temáticas.
Sí, ese cotorreo. ¿Y qué haces con los niños? ¿Los sumerges o qué?
Sí, sí. O sea, son fotos como de niños entre los 3... a los 7, 10, 12, ¿no? Que sepan nadar bien, que puedan contener el aire dentro de una piscina, que sepan nadar bien, obviamente. Entonces, estoy en convenio con una cadena de piscinas en DF, uh-huh, y voy a hacer, estoy adelantando, pero ya para el próximo año voy a hacer una campaña fuerte de mini sesiones subacuáticas infantiles.
Qué chulada.
Digo, aparte de lo que ya vengo haciendo.
Ah, como algo para refrescar tu...
Exacto, es que hay que reinventarse, porque si no terminas como en un rollo de... Hago lo de siempre, no puedo proponer tanto, no me salgo de ciertas cosas, y la verdad es que a mí no hay nada que me dé más pereza que la cotidianidad. O sea, es que eso a mí me mata.
Pues, gracias, mamá.
Tipo la rutina o... ¿Sabes? Ajá. O sea, empezar a hacer lo de siempre a mí me aniquila, me mata. Sí.
¿Y cómo alimentas tu creatividad?
Pues de muchas maneras. Me encanta. Es que me gustan muchas cosas súper ñoñas. Por ejemplo.
Pintarte las uñas de los pies.
No, pero tipo Pinterest me encanta. En pero propuestas.
Es que no conozco una mujer que no le encante Pinterest.
Ya sé, es un vicio maldito. Me encanta, por ejemplo, Pinterest, ver propuestas de color. Me gusta mucho también ver rollos de películas, pero como más hacia el tema de la parte visual. Me gusta mucho como que observar, hay veces que me siento así, simplemente observar escenas entre la gente. Ahora que de unos años para acá viajo tanto, veo que en los aeropuertos es un lugar donde se demuestra de verdad fuertes sentimientos. Y son escenas que me gustaría congelarlas desde mi mente. Entonces, ese tipo de escenas entre personas que se quieren, trato de recrearlas en las sesiones, ¿no? Se acerque la gente. Hace ratito lo hablamos, ¿no? En sesiones de embarazo yo no pongo a posar a la gente. Es más bien, siente el momento, siente lo que te está pasando, compártelo con tus seres queridos, disfrútalo, que yo estoy acá para documentar. Solo soy un simple espectador que está contigo acompañándote ahora, más sin embargo no tienes que hacer nada que no harías naturalmente.
¿Y eso los haces igual en tu casa o eso está de repente?
No, lo hago en locación. Sí, casi siempre las embarazo luego en locación. Hay como más libertad y así.
¿Y de todas cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles sesiones ves más? Como soy súper pocho y estoy intentando no serlo, pero ¿cuáles estás como looking forward para verlas? para hacer las sesiones.
No, es que
¿cómo
no
puedes
tengo,
decir eso en español, güey?
No lo sé.
¡Qué broma!
Es que no tengo favoritas.
Ayúdenos, tradúzcanos.
Es que ya se aburrieron, espero que no. No tengo, no tengo favoritas. Te voy a decir qué pasa. Lo que me gusta de mi chamba es que nunca me aburro. O sea, hoy me toca un smash, mañana me toca un embarazo, luego me toca un boudoir, uh-huh. luego me toca un bebé de un año, pero que no es smash, o así. Uh-huh. Porque, ¿sabes qué? Si solo me propusiera ser fotógrafa de recién nacidos, uh-huh. hijo, me muero de la pereza al mes, o sea, diría yo, no, un recién nacido más, yo no, por favor. O de puro smash.
La variedad es lo que te mantiene
sí.
viva.
Sí, creo que soy como muy enemiga de la rutina y del ciclo.
Y aparte de consumir Pinterest y películas, ¿qué más lees o música? O
sí, leer no, porque realmente no tengo tiempo, es una saturación de trabajo y de cosas que tengo, uh-huh. Pero música me encanta, me gusta mucho trabajar con música, siento casi que entro en un rollo inspiracional cuando edito. Tengo muchos amigos fotógrafos que la cosa de la edición la aborrecen. Uh-huh. Para mí es la mitad de la alegría.
¿Neta?
Uf, no tienes idea. O sea, no hay cosa mejor que poner el monitor en la noche, ya cuando se durmieron todos, así de que no hay ruido. Pones tu música favorita, tu playlist que se te ocurre para ese día. Ajá. Sacas tu coquita de dieta con
la
hielos.
Verdad, tu cheve o tu
o, no,
vinito
cerveza
tinto,
no tomo, fíjate. Mi vinito, sí.
Mezcal, así.
No, no,
sal
vinito.
De gusano.
Vino. Me gusta más el vino, la cerveza como que me empanzona, me maldigiere, no. Yo es que yo no puedo, la cerveza, ya no somos amigas. Más bien es como un vino, una coquita, un chocolate, no sé, algo que me...
Para la garnacha.
Sí, algo, ajá, algo que me llene el paladar, mi musiquita, todo apagado, todo en silencio, y el monitor y yo. Y es un deleite.
Es como un viajezote para ti.
Para mí me fascina.
¿Tú editas tu trabajo?
Sí, tengo quien me ayuda, pero yo lo refino. O okay. sea, al final del día todo pasa por mis manos antes de llegar al cliente siempre.
Ya está. ¿No se murió?
No.
Muy bien, mi Moni. Pues mira, nos damos una gran idea de quién eres, de qué te mueve, y gracias por compartir cosas tan chidas, tan íntimas, tan personales, que le dan mucho sentido a cuando se ve tu trabajo y la pasión y la entrega. Pero platícame, ¿cómo te diste cuenta o cómo empezó o cómo surgió este rollo de que compartas tanto y tan libremente y aparentemente sin miedo? Platícanos un poquito de eso, porque en estos medios creativos de repente te topas con gente que piensa que si compartes te quedas sin chamba después, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo has visto eso? ¿Cómo piensas esa idea?
Yo pensaba así.
¿Tú pensabas así?
Sí, yo era una mexicanita de mentecita chiquita, mezquinita y egoísta. Yo creo que hace 10 años que empecé, okay. que decía, no, es que si digo...
Si les digo, les stop.
Exacto, no. Entonces yo creo que de los primeros talleres, me acuerdo que fui a California a un congreso grande de 3 días, donde fui y todos los gringos, bueno, había gringos, canadienses, europeos y tal, pero compartían todo. Preguntaba si te contestaban hasta la pregunta más tonta. Y si decías, oye, ¿y cómo le puedo hacer? Yo te ayudo, yo te pongo, yo te doy, yo te enseño, mira, yo, así, y decía yo, ¿son pendejos o qué ganan en esto? O sea, ¿qué parte no entienden? Y luego entendí que muchas veces el mexicano es como esa hormiguita o como ese insectito que ve que otro insecto se va a salir del frasco y entonces lo jala, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, yo creo que entonces el problema no lo tienen los demás, lo tiene uno mismo. Uh-huh. O sea, como país y como persona, ¿cómo puedo esperar y me puedo quejar de que mi país no evoluciona si yo no hago algo para cambiar? Uh-huh. Entonces entendí que simplemente era un grano de arena en un mar, en una playa, y que era solo una contribución pequeña, pero que nunca la iba a ver así. Uh-huh. Entonces dije, si yo quiero que las cosas cambien, no voy a esperar a que otros cambien, voy a cambiar yo. Entonces a partir de eso yo regresé y todo lo que aprendía, así como lo digería, lo transformaba y lo producía, lo compartía. Uh-huh. Porque entendí que aunque pase una escena, y sobre todo me di cuenta en el Foundation, yo creo, ahí como que fuertemente me quedó claro que no estaba tan mal.
El Foundation Workshop, el taller de
WeWin. Sí, sí. porque ahí estábamos todos veíamos lo mismo, pero lo que alguien veía no era lo mismo que yo veía, ni el otro, ni el de junto, ¿sabes? O sea, en una misma escena cada quien tiene su propia concepción de acuerdo a su bagaje mental, es lo que va a ver y lo que va a transformar y lo que va a entender. Entonces, bueno, pues a raíz de eso me quedó claro que compartir no me iba a quitar, que compartir me iba a engrandecer. Entonces, realmente me encanta formar gente, me encanta compartir, me encanta resolver dudas, me encanta que la gente tenga la confianza de acercarse y preguntar, porque a mí me hubiera encantado que cuando yo empecé alguien me hubiera tendido así la mano a mí. Y también porque he entendido que esto de la fotografía es como también una cadena de favores. O sea, cuando vi esa película de Cadena de Favores, nunca me quedó más claro el concepto, porque si tú supieras todas las cosas lindas, DJ, que a mí me han pasado por la fotografía, que no tienen que ver con la fotografía, he recibido cosas bellísimas de la gente, y yo sé que yo voy a ayudar a alguien cuando ese alguien se acerque a mí, y ese alguien no me lo va a retribuir, y no pasa nada.
Te lo va a retribuir otra
todo persona. Eso que uno va haciendo bien es como una cuenta bancaria que se va juntando y no se diluye. Es el buen karma. Por eso trato de no hacer mal karma, porque esa madre se regresa. O sea, para bien y para mal. Siempre trato de ayudar y así. Y que cuando yo he necesitado, porque la gente que está en la página, no, para mí no son como así seguidores. Para mí son como gente súper linda que está en el mismo rollo que yo, vibra con la misma frecuencia. Porque en cuanto les digo, oigan, fíjense que pues, tenemos este caso, este bebé, qué tal, a tal. Todo el mundo se une en un rollo de buena vibra o que de pronto tengo alguna complicación de lo que sea. Y les digo, oigan, me pasó esto. Y no falta quien tienda la mano, como hoy. No, pues que se llena el curso y que entonces no tenemos dónde darlo y chin, ¿qué voy a hacer? Y el Bernie, yo te presto mi estudio, ¿no? Entonces, mucha gente también se ofreció a prestarlo. Entonces, son de esas cosas lindas que te pasan, siento yo, porque... Pues porque tú también traes un rollo de buena vibra.
Qué chido. ¿Sí? Pero lo empezaste a hacer a partir de que fuiste a este congreso en California.
Sí.
¿Y cómo sucedió que cuando lo empezaste a hacer aquí en México, qué cosas empezaron a pasar en tu vida?
Pues que la gente empezó a tomar muy a bien el que lo compartía. Yo creo que no sentí tanto... O sea, lo empecé a hacer por un rollo de compartir porque vi el ejemplo. Vi el ejemplo en Ana Brandt, que cuando empecé a hacer recién nacidos, pues empecé como todos, a tontas y a locas. O sea, de que prueba y error, y de que le voy a mover aquí, que a ver si lo cago allá. Y entonces le vas como probando, ¿no? Antes de ir a tomar cursos, y yo me sentaba en YouTube y veía que Ana Brandt era la que más videos de bebés retenía, ¿no?
Okay.
Entonces, la chava quizás, no sé si lo sepa o no, digo, he estado con ella, pero no hemos tocado el tema, y de hecho voy a venir a México en noviembre y me voy a sentar con ella a platicar. Pero no sé si entiendo o no el impacto que ha tenido en la vida de otras personas como yo, como muchos más. Entonces, a raíz de eso dije, carajo, ¿por qué no compartir? Y empecé a hacer las transmisiones. Y tampoco me di cuenta del impacto que tenía hasta que de pronto vengo a foros donde viene tanta gente y te dice, güey, gracias por tu video porque me ha ayudado a esto o aquello. Entonces, ahí te vas dando cuenta en la retro de la gente que no es nada más un video de hacer por hacer, sino que tiene un impacto y una trascendencia que tú no logras medir en el momento que lo haces. Okay. Y está bien padre.
Y que hace 10 años no existían todas estas plataformas.
Así es.
O sea, yo me acuerdo que yo al principio batallaba para dar con el truquito y la magia y la manera de hacer algo, porque pues no había YouTube y no había Facebook y... Muy a huevo teníamos ICQ.
Sí, claro.
Y el Mirk.
Y Messenger.
Y el Mirk. Si tú no eras tan nerd como yo, no lo conocías. Pero no, ahí sí no, había información. Pero qué chido. ¿Y qué es lo peor que te ha pasado por compartir?
No.
Ya te... A los comicios. Es como que... Pues es déjame, que... pienso.
No.
No hay que tener miedo entonces para compartir.
No, pues... O sea, no, no.
Nada mal.
No.
Todo happy, happy, joy, joy.
Yo creo que sí, no tengo una mala experiencia que te puedo decir, o sea.
Te lo digo porque cuando la gente no comparte, no puede entender, como tú pasaste por ahí, por qué fregados compartir, por qué decir mi secreto, por qué enseñarle a otros a hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces se me hace interesante hacer esa pregunta para ver si alguien de repente me dice, no, a mí sí me pasó algo malo por compartir. A mí no me ha pasado.
Es que a mí tampoco. O sea, quisiera escarbarle en mi memoria, pero de verdad que no tengo ninguna mala experiencia.
Entonces ya está, bandita, ya saben que no pasa nada malo, no tengan miedo.
Sí, al contrario, yo siento que eso te engrandece.
Pues chido. Y algo que me quieras platicar, algo que la foto haya sanado en ti o que te haya alimentado a ti personalmente. ¿Alguna anécdota ahí que me quieras contar?
Pues yo creo que hay algo que a mí me engrandeció o que me hizo sentir algo que nunca pensé que podría llegar a sentir. Cuando conocí a Ana Sofía, una niña que ya falleció, yo tenía mucho la intención de hacer estas fotos, por lo que te digo que pasó con mi hijo, porque yo sí sentí que no la iba a librar, que no sabía si iba a quedarse con nosotros o no, y lo que menos tenía era presupuesto para sacarle unas fotos, y lo que menos pensaba era sacarle unas fotos, pero si no se hubiera quedado conmigo, no me hubiera quedado con un recuerdo de él, ¿sabes? Entonces, bueno, llega Ana Sofía al estudio por recomendación de alguien que está en la página y nos sigue, y de pronto, bueno, pues hago las fotos de Ana Sofía, una bebecita de 6 meses que viene con varios problemas de salud, con una incompatibilidad con la vida por un cromosoma y tal. Bueno, eso y otros problemitas adicionales. Y de pronto, imagínate, DJ, ponte en este canal conmigo. Estás ante alguien que te dice, se va a morir. Todos nos vamos a morir. Pero te dicen, sí o sí, se va a morir prontito. Lo que tú vas a hacer va a ser el legado que va a quedarle a los papás, tú que tienes un chiquito, un hipotético caso que te dijeran eso, tu chiquito, que es terrible, no lo queremos, pero pongamos que estás en esa situación. Entonces, imagínate la responsabilidad para quien está de este lado como fotógrafo de decir, tengo que dar lo mejor de mí para hacer una imagen que sea verdaderamente un gran recuerdo para los papás y que lo recuerden como para siempre. Porque no va a haber un recuerdo posterior, no va a haber un crecimiento, no va a haber un diente que se va a caer, no va a haber nada, ¿sabes? Entonces, el día que hice esas fotos fue durísimo, pero yo te puedo decir que soy como una persona muy espiritual que creo y siento en algo más grande que yo, que está allá arriba. Ese día que hice las fotos, yo sentí una cosa que no te voy a explicar, que yo jamás he sentido ante un niño. Como una paz, como una felicidad, como de verdad estar ante alguien que es totalmente puro, que no pertenece aquí, que se va a ir. O sea, yo soy muy de la energía. En este rollo de los bebés recién nacidos, me pusieron las seguidoras de la página que soy encantadora de bebés porque los duermo así con solo tocarlos, porque es un rollo de energía, de verdad. Entonces, estoy muy conectada con esta parte energética de las personas, porque pues al final del día retrato seres humanos y siempre trato de conectarme con la energía del bebé para que todo fluya, sea la edad que sea o sea la sesión que sea. Pero la energía que esa bebé me estaba dando a mí, yo nunca había sentido una cosa tan especial que ni siquiera tengo palabras para describirte lo que yo sentía en esa sesión.
Qué chido.
Y bueno, pues al final de los meses, Ana Sofía partió y sus papás tienen tatuados en varias partes del cuerpo las fotografías que yo tomé.
Wow.
O sea, ¿con qué pagas eso, DJ?
No, pues no. No tienes que pagar, solo tienes que agradecer que fuiste capaz de hacerlo, ¿no? Se está destruyendo el lugar, sorry. Están rompiendo los platos para que nos vayamos.
Ya sé, piensan hacer todo el ruido. El posible ruido. Diferente
hoy, porque esta mujer no lee. Pero una película que nos recomiendes.
Ya tienes que repetirlo para que la gente sepa que no leo. Me van a decir al rato, hija de Peña Nieto.
Es hija de Peña Nieto. Ya encontramos a tu papá.
Y yo, cállate, porque entonces te voy a mandar callar. Ya sé.
¿Una película de algún libro que hayas leído?
¿Alguna película
no
de algún...?
No, La sombra de Grey, porque no vale.
Ay, no, ¿esa qué? ¿Alguna película qué? Que sea mi favorita.
Quiero recomendar una película que me movió, que
Bueno, hay una película, hablando del tema fotográfico, ¿no? Que a mí me puede y me puede muchísimo, que creo que sin lugar a dudas es mi película favorita para recomendar en cuadro a cuadro.
Eso me interesa.
O sea, no hay un cuadro desperdiciado en la película.
A ver, échala.
No sé si ya vieron La novicia rebelde.
Sí, claro.
Bueno, yo te recomiendo verla. Es que es una película tan rica que entonces te vas con la música, pero te vas con la actuación, pero te vas con el drama. O sea, es tan buena que hay demasiado en ella.
Vela en mute.
Exacto. Vela sin sonido, por Dios, DJ. Todo es regla de tercios o centrado, se acabó.
Y listo.
No hay más.
Sabes que yo esa película la vi hace poco, porque Marcela, mi esposa, es fan de esa película.
No, yo soy mala
la
onda fan.
Yo la vi hace poco y me quedé de a seis.
Vela sin música, sí, te lo pido. O sea, hay unos cuadros, pero no hay un cuadro desperdiciado en la película. Te juro, todos son regla de tercios, composiciones limpias, increíble. ¿Sí, qué?
¿Sabes quién es el fotógrafo de la película?
No, lo vi. Sí, lo vamos a investigar. Okay. Pero te lo juro que es una cosa bruta.
Qué chulada.
De impecabilidad en cada cuadro.
No, la voy a checar. Y le voy a poner ahí en las notas del programa, así como tus redes sociales, que son Mónica Olvera Photographer.
Photography. Ajá, en
y
inglés.
Este, que lo que manejas es Instagram y Facebook y mucho Facebook Live, ¿no?
Sí. Mucho.
Y la bandita que quiera cursos contigo y demás, ¿cómo, dónde los anuncias o qué onda?
Ahí en la página, pero gracias a Dios, pues están bien solicitados, entonces tipo que si lo pongo ya en 4 o 5 horas ya se agotó.
Perfecto.
Entonces, porque tenemos
pónganse
una lista
truchas,
de espera.
Pónganse truchas.
Si cualquier persona quiere ir a un curso, que ahorita no esté anunciado, igual nos puede escribir, mandarnos un inbox y decir, oye, cuando tengas este curso de esto, yo quiero. Okay. Entonces Adri, que es mi mano derecha, la izquierda y las dos,
tus pies.
Últimamente ella es como la manager de la marca, ella maneja todo, lleva la lista de espera.
Okay.
Entonces, en cuanto se abre algún curso, les habla cada uno a la lista de espera y les dé lugar, ellos llevan preferencia ante los que van a inscribir.
Se
pueden inscribir desde ya a la lista de espera.
Y vas a ir a Tecate a dar un workshop.
Pues cuando me invites, yo encantada.
¿Sí,
crees que vaya gente a Tecate?
No sé, Baja California es especial, pero hemos llenado otros, yo creo que llenamos el tuyo.
Ah, listo. Yo encantada, ¿eh? Porque se me hace que es un lugar muy, no sé,
tiene
enigmático,
algo, tiene
cosita.
Tiene lo suyo.
Se me
aparte
antoja mucho.
Aparte yo ya sé dónde ir y todo.
Pues hay que cerrarla para el próximo año, DJ.
Ya estás. Vamos a llevar a Mónica Olvera a Tecate, Baja California, para que ya le pidan a Adri que los apunte en la lista de espera.
Me encanta.
Vamos a poner la fecha después.
Sí, nomás que digan, perdón, que digan el tema, yo encantada.
Ya está, Mónica está eruptando ya porque toma mucha cerveza.
¿Cuál cerveza? No. O sea, si tomara cerveza parecería globo de cantar.
Ah, vino, perdón, vino.
No, hombre, estoy tomando un café, no le crean.
Un café delicioso, ¿eh? Me
¿de
sorprendieron
verdad?
Con el café.
A mí también me sorprendieron.
Pues, Moniquiux, saludcita.
Saludcita.
Mil gracias por esta platiquita, por compartir con toda la banda, con los millones de audiencia que tenemos. Y ojalá que sigamos echando pláticas más a futuro.
Claro, me encantó. Estas. Muy
muchachona.
Interesante la plática. Gracias, DJ.
Hombre, a ti, morro.
¿Cómo la vieron desde ahí? Está interesante, ¿no? El chiste es trabajar, el chiste es apasionarse por lo que uno hace y no dejar de inspirarse y de innovar y de estar presentes. Gracias a compartir, gracias a que entendió este rollo de que dentro de más das, más recibes, pues Mónica se mantiene ahora sí que en la mente de todas las personas que se dedican a la foto de bebés. Ella es ahorita la más conocida, la que hace más talleres, la que comparte mucho más. Si quieres saber más, síguela en su canal de Facebook, que va a estar en las notas del programa. Cada rato, cada sesión, hace transmisiones en vivo. Y pues me deja a mí la tarea. Voy a ponerme a estudiarle más y a ver cómo le hago para también compartir con ustedes a través de la página de Facebook de Rizomático, transmisiones en vivo. Así que prometo esta semana, después de que se publique este podcast, por lo menos antes de que salga el otro, por lo menos en esta semana me comprometo a que va a salir un detrás de cámara en Facebook Live para ver qué tal salen. Así que si no lo hago, me echan carro. Y para terminar, pues agradecerle como siempre a iOS Office vía corporativo que nos presta este espacio y nos presta su ancho de banda para que podamos hacer las entrevistas, podamos subirlas a la nube y que las puedan ustedes descargar de cualquier parte del mundo en donde están. Ya sé que hay gente de Chile, de El Salvador, de Perú, de España, de Argentina, pero si andas por ahí y quieres mandarnos un recuerdito, una fotillo, una selfie de dónde estás escuchando el podcast, siempre y cuando la podamos publicar, échanosla por mensaje de Rizomático, desde el blog de Rizomático o desde la fanpage de Facebook. Y también agradecer a Stampa. Al ratito va a haber una sorpresa con Stampa Impresiones, una empresa de Guadalajara que hace álbums y hace impresiones en todo tipo de material. Y pónganse truchas, no dejen de estar al pendiente, porque vamos a empezar a hacer algunas promociones y algunas rifas con ellos, ganando de premio algunas impresiones en papel fine art, que es ahorita lo que a mí me trae vuelto loco. Esta técnica de fine art es una técnica que se usa mucho en museos y es una calidad impresionante, mil veces más intensa, más detallada, con mucho más calidad que el papel fotográfico tradicional. Así que los invito a que entren a la página de Stampa, dejo la liga en las notas del programa para que conozcan sus productos y contacten a los buenos camaradas de Stampa Impresiones para que pues los prueben, ¿no? Hay que de repente experimentar y conocer nuevos proveedores. Sale, nos vemos la siguiente semana con la tocaya de Mónica Olvera, que se llama Mónica Muñoz. Así que no se pierdan y que tengan muy buena semana.